Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Hoy vamos a estar en el libro de Hechos, hermanos, Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 48. Pero primero vamos a decirle a los muchachos que bajen a su iglesia, allá abajo. Y básicamente el título de este mensaje es la imparcialidad del Evangelio. Es una parte 1 y parte 2. Y tiene mucha información, hay muchos elementos, hay muchas cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Pero déjame comenzar leyendo en Hechos 10, versículos 1. Y voy a leer hasta versículos 8. Y si tenemos la oportunidad hasta llegar hasta el versículo 8, vamos a continuar de ahí. Hay tres secciones bien grandes de este ministerio. En versículo 1 hasta el 8. Otra vez, hermano, es Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La compañía es algo militar. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre de Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó, el ángel que hablaba con Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Oremos. Padre nuestro, nos sentamos aquí en este santuario. Hemos leído la palabra santa tuya, la revelación que tú nos das, que viene del creador del universo. Hemos cantado estas canciones de alabanza a ti, porque tú te lo mereces, Padre. Tú te mereces que te demos nuestra atención y nuestras alabanzas. Danos la fuerza para ser obedientes, para estar juntos aquí en la iglesia, para ser discipulados de uno el otro y para estar aquí para alabar. Ahora damos la atención a la palabra del Señor, que es rápida y poderosa, más potente que cualquier espada. Sabemos, Padre, que nosotros podemos recibir la santificación en medio de tu palabra, por esta verdad que tenemos. Oro que nos des la oídos que quieran escuchar, que cualquier distracción que tengamos, cualquier otra cosa que nos quite el enfoque de lo que vamos a leer hoy y aprender, quítalo. Que nosotros no solo escuchemos la palabra, pero que hagamos lo que la palabra dice. Y con todo eso dicho, oro por esas personas que están a medio de nosotros, que no han recibido la salvación, que no están asegurados que van a tener un hogar en el cielo, pero que hoy sea el día en que esas personas reconozcan quién es Jesús, que hoy es el día, hoy puede ser el día de la salvación de ellos, y que ellos puedan recibir el regalo gratis que es la salvación que Jesús nos da. Y también, Padre, oro por cualquier hermano que esté aquí, que esté pasando por algo malo o esté frustrado, esté preocupado, esté estresado. Oro que cualquier cosa que esté pasando en sus vidas, que eso los ayude a regresar a ti. Oro por los creyentes que están aquí, que están sirviendo y ministrando y haciendo cosas. Oro que hagan bien, que les sigas dando la fuerza para seguir haciendo el trabajo que tú le has dado a ellos. Porque todos nosotros necesitamos algo, Padre. Pero queremos oír tu palabra, queremos ser tu gente. Quiero que tú me ayudes a mí para que yo pueda proclamar tu palabra como tú mereces. Para que yo pueda dar la escritura con la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias que tenemos la libertad de estos servicios al aire libre. Que tenemos la libertad en esta nación por hacer eso. También oramos por los líderes en el gobierno que están sobre de nosotros. Oramos por las salvaciones de ellos. Que ellos sean tus ministros. Para que ellos puedan gobernar de como tú mandas y como tú sabes. Guiándonos en paz y sabiduría. Tenemos que orar por Israel, orar por la paz de Jerusalén. Hay ellos, la palabra dice que ellos que oran por ellos, por la protección de ellos, van a ser protegidos. Protégelos, Padre. Ellos no son perfectos, nosotros no somos perfectos, pero oramos, Padre. Que tú nos ayudes. Y todas estas cosas te las pedimos a ti, Padre, y este momento y este tiempo que tenemos contigo, y todo esto te lo damos a ti para tu gloria, a medio de Jesús. Amén. Vamos a enfocarnos en Pedro. La semana pasada vimos y repasamos lo que hizo Pedro y Juan, Steven. Y después Pablo también. Y había una tensión bien intensa en esos momentos. Y aprendimos que él vino de Jerusalén. Y él estaba en Joppa, que está en otro... Y a medio de Pedro, que estaba, él estaba involucrado en el ministerio, él ya había oído la gran comisión que Jesús ya le había dado a él. Pero tienen que entender que Pedro no es una persona que, como cualquiera, que él va donde sea y haciendo milagros porque sí. No, él tenía un propósito bien grande. Era todo lo que él hacía, había un propósito atrás de él. El ministerio de Pedro y la responsabilidad de él era... hablar de Jesús, hablar de la salvación que da Jesús, a ayudar a almas perdidas llegar a Jesús. Y mientras él sí tenía, él podía hacer cosas milagrosas, aunque eso no era parte del ministerio de hoy en día. Y lo que significa eso es que esos milagros que podía hacer Pablo en ese tiempo y Pedro eran para esos tiempos, en esos tiempos. Pero ahora mismo nosotros no tenemos eso. Entonces para Pedro él está involucrado en un ministerio bien intenso. Y él está instruyendo y ayudando a miles de personas. un día Pedro predicó una palabra, 3,000 personas. Recibieron la salvación ese día. Muchas personas se bautizaron. Entonces él está haciendo muchas cosas construyendo la iglesia. También él es una persona, él va a aprender algo bien importante en esta parte de la escritura. Estos 7 años después que él predicó y esas 3,000 personas se salvaron. Y el evangelio no es solo para los judíos, que es una sorpresa para él. Dios desea que el mensaje de la salvación en Jesucristo llegue a todas las nacionalidades, en todo el mundo. Dios no es un Dios imparcial. Él no tiene favoritos. El evangelio puede ayudar a cualquier persona. ¿Saben por qué eso es importante? Porque cualquier persona, cualquier persona aquí creada en este mundo está hecha para conocer a Dios. Y hay una alma. Y esa alma que tiene esa persona es bien importante para Dios. Y esa alma puede tener una destinación final buena o una destinación mala. Es diseñada por Dios para traer gloria a Dios. Quiero decirles esto. Si ustedes están aquí por esa razón, para traerle gloria a Dios a medio de ustedes. Si ustedes ven en el auditorio, hay mucha gente, muchas diferentes nacionalidades. Pero cada uno tiene esa responsabilidad, traerle gloria a Dios a medio de ustedes. Y saben la cosa buena, que Dios amó tanto al mundo, que Él dio a su Hijo primogénito. Entonces, si ustedes están aquí, no sabes dónde estás parado, cómo eres. Dios te ama. Dios te ama tanto que el evangelio de la salvación es para ti. Entonces no estamos mirando en el auditorio diciéndole, oh, esa persona lo necesita, o oh, yo espero que esa persona lo sepa. Pero no, este mensaje quizás sea específicamente para ti, o quizás esas personas que están por la computadora viendo. Entonces, cuando vemos estas cosas, lo que vamos a aprender de esta mañana es que el mensaje de salvación de Dios debe ser proclamado a todos. Entonces significa que ninguno de nosotros podemos tener un prejuicio contra alguien, una raza o lo que sea. El evangelio es para toda la gente. No podemos ver a otras personas menos como nosotros. No podemos vernos como más superior que cualquier otra persona. Porque Cristo es el primero que está. Y cada persona que va a llegar al cielo va a ser igual. Dios quiere que el cielo esté lleno no solo de los judíos. Entonces yo oro que después que quizás tenga alguna un prejuicio contra otras nacionalidades o otras personas, o que este mensaje, como Pedro aprendió, este mensaje va a aplicar a esas personas. Que Dios te ama, pero también ama a tu enemigo. Jesús murió para ti, para esa persona. Entonces no podemos ver a los problemas de las otras personas cuando nosotros mismos necesitamos ayuda. Entonces vamos a ver el primer punto. Vamos a ver a Cornelio en versículo 1. Él tenía una curiosidad, el hombre Cornelio. Entonces este hombre Cornelio es caracterizado como un hombre bien religioso. En versículo 1, miren cómo lo describen. Él habitaba en Cesarea, en una región al norte de Israel. Entonces esto no es un hombre judío, era un centurión. ¿Qué significa la palabra centurión? Eso significa que él era un oficial del ejército de los romanos, y él estaba estacionado ahí. Él era parte de los italianos. Quizás él era una persona, una persona que no era judía. Y él estaba involucrado en viendo los judíos en ese tiempo, lo que ellos estaban haciendo. Él estaba sobre los judíos en ese momento. Pero también es describido en un... miren cómo ve, dicen en versículo 2... era una persona devota. ¿Qué significa eso? Es una actitud piadosa hacia Dios, una reverencia por Dios. Él consideraba la posición de Dios. Él quería honrar a Dios. Él temía a Dios. Y eso no como un temor como de miedo. Supuestamente es un temor saludable a desgradar y decepcionar a Dios. Es más como un muchacho cuando sabe que sacó una nota mala y tiene que decírselo a sus papás. él no le tiene, pues quizás le tiene miedo a los papás de una manera, pero a menos le tienen miedo a decepcionarlos. Y él no quería, él no quería vivir de esa manera. Y hay gente que ellos piensan que si ellos hacen algo malo, Dios los va a castigar inmediatamente. Quizás ustedes fueron a así la Biblia fue describida a ustedes. O sea, que tienen que tenerle un miedo a Dios porque Él te va a castigar y te va a reprender. Él está furioso contigo y si tú haces algo contra la corriente, tú vas a tener la rabia de Él sobre encima de ti y va a venir con una fuerza fatal. Pero eso no es verdad. Nosotros no le tenemos miedo a Dios en esa manera. Le tenemos miedo a Dios de reverencia, de respeto. Él dio limosna, mostrando misericordia. Él tenía compasión, ayudar a los pobres. Era una persona bien generosa. Él daba donaciones para muchos de los necesitados. Y como él era un centurión, eso significa que él tenía mucha plata, mucho dinero. Entonces él podía ayudar a muchas personas. Y también oró. Y aquí la palabra orar no es la normal que nosotros sabemos. Es que él estaba buscando. Él siempre estaba en una necesidad. Entonces podemos ver que era un hombre bien religioso. Mira, todas estas cosas pueden describir a un creyente. Este hombre no era un creyente. Era un hombre que era bien religioso, pero estaba perdido. Y quiero pedirle y preguntarle a ustedes si conocen a gente así. Están por todos lados. Hay gente en las iglesias que están metidos hoy que no tienen una relación con Dios. Hay gente que pasa por tradiciones religiosas y se considera una persona que conoce a Dios, pero en verdad no. Quizás sea algo para que ellos se sientan mejor al final del día, pero eso es la realidad. Quizás tú eras así en un punto. Quizás tú tenías todo eso, pero no tenías una relación. Dabas limosna, le tenías miedo a Dios, pero había algo que faltaba ahí. Era algo vacío. Si estás aquí sentado hoy o viendo por la computadora, si tú eres una persona religiosa, no hay una garantía de la salvación. Cualquiera de esas palabras te puede escribir y aunque tengas todo eso, puedes ir al infierno. Yo lo he dicho antes, yo creo que hay mucha gente que está en el infierno por la religión. La religión es como el hombre determina a Dios. Una relación es algo que viene a medio de conocer a Dios, a medio de Jesús. Y esta persona, este centurión, no tenía eso. Él tenía estructura. Él tenía muchas cosas que se veían bien afuera, pero adentro él estaba vacío. Entonces, ¿qué le pasó a este hombre? Mírenlo, en versículo 3, miren lo que pasa. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel, recibe la visita de un mensajero celestial. Entonces, esto es algo bien interesante, porque esta persona ni siquiera tiene la salvación, pero un ángel lo vino a visitar en un sueño. A otros lugares donde una persona que no era creyente tuvo visiones o tuvo sueños. Recuerden Faraón, el rey. Hay una cosa bien clara. Dios quiere que esas personas que están perdidas lo encuentren a Él. Él quiere que todos tengamos la salvación. Hasta si ellos no lo están buscando a Él, Él todavía los quiere. Quizás tú estés aquí sentado hoy o estás escuchando y tú sabes que no eres salvo. Quizás hay gente que esté orando por ti. Hay gente que está preocupada por tu alma. Y Dios también está tan interesado en ti que quizás él te busque. En Hechos 8 y 9, cuando Saúl fue a Damascus, él fue, fue a arrestar a estos cristianos que supuestamente están haciendo cualquier cosa mala y todo eso, cosas religiosas. Y miren lo que le pasa. Y Jesús viene y se aparece a él y le dice, en una visión, Jesús le apareció. Y Jesús le dice, es difícil para que tú vayas contra la corriente, contra mí. Entonces él tiene le está hablando y le está diciendo que tú tienes un entendimiento, pero me estás quitando de tu lado. Yo quiero que tú seas salvo. Pablo era bien, él estaba bien metido, enfocado. Él estaba metido en sus caminos, pero había un momento donde Jesús le dijo, tienes que cambiar. Y Pablo solo recibió esa paz cuando Jesús le habló. Y Cornelio está buscando eso. Él está tratando de hacer todo lo que él pueda. Está tratando mucho. No sé en este mundo dónde ha llegado la palabra del Señor en este momento. Pero no importa porque él está buscando. La palabra visión, o sea, ¿qué significa? Es algo supernatural que pasa, que ocurre sobre un ángel. Aquí ven visión, o sea, esa palabra pasa muchas veces en capítulo 7, en 9, el 11, hora novena. Y ¿qué significa eso? La hora novena pueden ser... Esta es una de las tres veces donde esta hora es, para los judíos, es una de las horas donde todos se ponen a orar en común. O sea, es algo que ocurre en la religión judía. Entonces, a esa hora, él sale a orar. Y mientras él está orando, un ángel aparece. Y miren lo que dice, mirar, mirado. Significa mirar con atención y concentrada. Si tú estás orando y un ángel te viene a visitar, ¿qué vas a hacer? No, dame un momento. ¿Qué quieres? No creo que vamos a reaccionar así. Y Cornelio está, no lo puede creer. Un ángel lo viene a hablar. Y hasta el ángel conocía el nombre de él. Si ven en versículo 3... como a la hora novena del día lo llamó y le dijo, Cornelio. ¿Saben qué es importante notar? Para ti Dios te conoce no solo como un número. Dios te conoce por tu nombre. Él te creó. No es algo bueno para notar. No tanto te ama que mandó a Jesús, pero él te conoce por nombre. O sea, es algo bien íntimo, no eres como un trabajador, no eres como una persona reemplazable para Dios, tú eres especial. Este ángel viene a medio de Dios y le dice esto, versículo 4. ¿Qué, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué significa la idea aquí? Tú estás buscando a Dios. Tú buscando a Dios has sido honrado. Tu deseo para conocer de Dios y conocerlo a Él y encontrarlo ha sido escuchada. Dios sabe. Qué bendición de muchos de los versículos que vemos aquí en Isaías. Vemos esto. En Isaías, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Deja el impío su camino y el hombre injuicio sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y él tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, porque él perdonará abundantemente. Entonces Dios, él está buscando a Dios, está haciendo todas estas cosas y Dios viene y le dice, te he escuchado. Yo creo que cuando viene a oraciones, Dios, él está obligado al creyente para oír. Pero cuando viene al que no cree, no creo que Dios tiene una obligación para escucharlo, pero Dios siempre va a responder. Él va a buscar la oración que lo está buscando, del no creyente que lo está buscando, preguntando preguntas. Hemos visto testimonios de mucha gente que estaban en una condición mala, estaban al punto final. Y Dios viene y lo rescata. Y el pastor está hablando de una película que yo nunca he visto, pero voy a tratar de ayudarlo a entender. Dios siempre está ahí, es lo que está tratando de decir. Él está listo para asistir y encontrarte donde estás. Y eso es lo que pasa con Cornelio. Pero si vemos, seguimos viendo en la escritura, él le da una instrucción. Veamos en versículo 5. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces esto es un término bien interesante, porque el ángel le dijo, no, había muchas cosas que el ángel lo hubiera dicho, pero esto fue lo que le dijo. Ve y busca a Pedro. Pedro estaba en otro lugar. Él estaba en Lida, estaba cerca de Joppe. Y los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí. Le enviaron dos hombres rogándole que no tendara a ir a ellos. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Entonces Pedro estaba viajando mucho. Y es interesante donde vemos Pedro tenía que estar él tenía que estar abierto para ser usado. O sea, él tenía que tener tiempo para eso. Y nosotros a veces no pensamos o decimos esto, estoy muy afanado, tengo muchas cosas. Pero lo que Pedro hace, él dice, ok, voy con ustedes. Y Pedro no tenía poder para hacer los milagros en él mismo. Él tenía el poder que Dios le daba. Nosotros no podemos resucitar a gente hoy. Pero ahora Pedro está en Joppa. Y había un hombre, Simón. La palabra dice, busca a Pedro. Versículo 6. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces este hombre Cornelio, le dan una instrucción de los cielos, un ángel le da eso. Y Cornelio, ¿qué hace con esto? Versículo 9, lo que hace. Al día siguiente, mientras ellos iban por... Mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces vamos a dejar a Cornelio y vamos a ir a ver a Pedro. Él los manda. Entonces ellos están como a 65 millas del lugar donde ellos tienen que ir, de Cesarea a Joppa. Quizás él le gustaría poder viajar más rápido. Pero como estos hombres llegaron tan rápido como llegaron, si caminaron o tomaron un animal o algo así, porque en esas capacidades, en esos tiempos, ellos eran parte, ellos eran romanos, entonces ellos tenían acceso para caballos y cosas de eso, de eso. Ahora vemos a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Aquí lo que dice: Dios va a corregir la parcialidad de Pedro. Entonces Pedro está como preocupado. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué significa eso? Pedro ha estado haciendo súper bien en el ministerio. La gente siempre lo está buscando a él. Y Pedro, él sabe que él nunca pierde el sentido de su dependencia en Dios. Él ora. La hora exacta que es al mediodía. Entonces, mientras los hombres viajan, Pedro se retira para el tiempo habitual de oración. Me pregunto, ¿qué fue lo que estaba orando? Vamos a ver lo que dice en Marcos. Quizás esto sea algo que Pedro, que él estaba aprendiendo. Marcos 1, lo que dice, la necesidad de orar. Esta es la vida de Jesús después de un día de Jesús que estaba haciendo milagros y haciendo muchas cosas. En la mañana, Marcos 1. Marcos 1, 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Le buscó Simón y los que lo con él estaban y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí porque para esto he venido. Entonces mientras Jesús tuvo un buen día, ayudó a la mamá de Pedro y hizo todas estas cosas, él oró y era bien esencial para él. Entonces cuando Pedro, antes que el día comenzara, él sale y no lo podían encontrar y él está orando. ¿Por qué? Porque vamos al próximo lugar a ministrar. Y quiero preguntarle esto. ¿Cómo es su vida de oración? Tú te levantas en la mañana y dices, hoy yo voy a orar. Hoy voy a orar por ti porque quizás me vaya a mandar a alguien que tú quieres que yo le dé un ministerio, que yo le dé un testimonio mío o algo así. Estamos buscando esas oportunidades. Estamos preparados para esas oportunidades. En nuestras oraciones hay muchos ministerios que tenemos que hacer eso. Padres en matrimonios, en sus trabajos, en su escuela, en sus vecindarios. Siempre estamos alrededor de personas y cada una persona es quizás sea una persona, hay potencial para que esa persona conozca de Jesús. ¿Estás preparado para eso? Pedro va y sale a orar. Y mientras él está orando, vamos a continuar en Hechos 10. Mientras él está orando, él le dio mucha hambre. Y este es el momento cuando ellos comen. Y él tiene hambre. Pero en vez de comer, él comienza a orar. Él termina su oración, él comienza a orar. O sea, no toma pausa. Entonces él está allá arriba y él está orando y ellos están cocinando abajo de él. Quizás eso ha pasado a usted. Ustedes están tomando un momento con Dios, haciendo un devocional o algo así, y viene una distracción. Mi mamá cocinando en la cocina. Mi hermano jugando videojuegos en el cuarto. O algo así. Mi perro tratando de montarse en la mesa. O sea, siempre viene una distracción cuando nosotros estamos tratando de acercarnos a Dios. Y quizás este momento nos haya ocurrido a nosotros de una manera así. Pero tenemos que ver lo que pasó, ocurrió con Pedro. Él salió, él se metió a un trance. Es la idea de algo sobrenatural. O sea, él estaba Dios lo estaba aferrando su atención. El trance que estamos hablando ahora es básicamente un estado en donde todo tu enfoque está en Dios, porque no quiere que tú pierdas algo. Entonces, Pedro está metido en un trance. Miren lo que pasa. Y cuando quiso comer, pero mientras le preparaba algo, sobrevivió un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces es interesante lo que pasa aquí. Es Pedro tiene hambre. Y él ve esta visión, ve esta cosa. Y lo que él dice: levántate, Pedro, matar y comer. Entonces, ve, come. Los animales están aquí. Tú puedes, aquí están todos los animales. Usa algo para comer. ¿Tienes hambre? Sal. Y la voz dice, mira lo que dice Pedro. Pedro: Señor, no. Ningún cosa común o impura he comido jamás. Mira, Pedro, te dimos algo. Tienes el permiso de Dios de comer lo que se te dé la gana. Puedes comer todo esto está para ti, pero no quieres. En Mateo 16, en Juan 13, ¿qué vemos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y pedir muchas cosas. Y después en versículo 22 vemos: entonces Pedro, tomándole, comenzó a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, esto no te sucederá. O sea, Pedro tiene determinado para ir contra la corriente de lo que Jesús le dijo. Y mira, pasa otra vez en Juan 13. Antes de la crucifixión, aquí está Pedro. Jesús le dice, le lava los pies a los discípulos. Y viene a Pedro. Y después Pedro le pregunta: Señor, ¿me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, pero lo sabrás más adelante. Pero le dijo: nunca me lavarás los pies. ¿Alguna vez ustedes han tenido un momento donde hayan tenido una discusión así con Jesús o con Dios? Quizás se haya enojado en voz alta o hasta en su mente. Ha dicho algo contra Dios, pero no llevándole la corriente. Si tú estás discutiendo con Dios, o sea, si Él tiene algo para ti, no discutas. Si la palabra dice esto, no discutas. O sea, tú estás preparado para que te enseñen. Que nuestros oídos estén abiertos para recibir lo que estamos escuchando. Pero algunas veces cuando la palabra es predicada o cosas son usadas para nosotros, no, eso no me aplica a mí. Ese mensaje no es para mí, eso es la cultura de este día. No, eso no. Yo espero que ellos estén viendo el mensaje, esto y lo otro. O sea, el Señor te está diciendo: este mensaje es para ti. ¿Estás escuchando? Entonces Pedro, Jesús le dice, vamos a versículo 12, 13, 14, 15... Eh, Pedro dice, yo nunca he comido algo así. Él está en la casa de un hombre, de un hombre que se llama Simón, y hay muchos animales muertos en las casas y todo eso. Entonces, Pedro está en una... Entonces esto ocurrió tres veces. Aquel día volvió a ser recogido. Entonces esto ocurrió tres veces. Pedro le gusta el número tres. Él negó a Dios, a Jesús, tres veces. Jesús le preguntó a él si lo amaba tres veces. Y aquí vemos que Pedro, él demuestra que es terco. ¿Y cuántas veces yo me pregunto a mí mismo cómo tanto soy como Pedro? La Biblia está llena de mandamientos, declaraciones, principios, que son la intención es para ti. Que nosotros no seamos selectivos en lo que dice la Biblia. Yo voy a escuchar lo que yo quiero escuchar. Eso es primero de Timoteo. No queremos meternos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Lo que dice. Esto es para los pastores. Entonces 2 de Timoteo. Te suplico delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle y reprende, exhorta con tu paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontanarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Eso puede pasar. Cuando tú paras de decir, cuando comienzas a decirle no a lo que Dios te está tratando de decir. Tú puedes llegar al momento donde tú puedes escuchar la palabra y solo quieres escuchar lo que a ti te dé la gana. En vez de escuchar lo que tú necesitas, escuchas lo que te gusta. Oren por mí en eso, porque mi prioridad no es lo que yo, la prioridad mía no es decirte lo que tú quieres oír, pero lo que necesitas oír. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y Pedro aquí, él le da una dirección directa de Jesús. Levántate, mata y come. Ahí tiene la instrucción. Pero Pedro dice, no puedo. Como si él sabe más que Jesús, que Dios. Tienes que preguntarte. Vamos a ver la contrasta entre Cornelio y Pedro. Cornelio quiere las cosas de Dios, quiere hacer las cosas de hacer de Dios, quiere estar con Dios. Y él está haciendo todas estas cosas en la fuerza para Dios. Y aquí tienen el discípulo, tienen a Pedro, la roca, y él está yendo contra Dios, está tratando de discutir con Dios. Hay que ver la diferencia. Algunas veces nosotros somos como Pedro. Y quiero que oren de esta manera. Padre, cuando yo lea tu palabra, cuando oiga las palabras predicadas de la Escritura, que yo quiera aprender, que no sea terco, que yo reciba la palabra, que no sea arrogante, que yo sea así. Padre, lléname a mí. Aquí vemos a Pedro otra vez. Entonces Dios lo estaba tratando de corregir. Que nosotros también podamos ser corregidos. En versículo 17. Hechos 10, versículo 17. Entonces él no estaba aquí, él tenía un problema con eso. Entonces él se le presenta una tarea única. Pero él está, o sea, no ve, no entiende, no puede entender. Él estaba perplejo. ¿Alguna vez tú lees o sabes lo que Dios quiere hacer por ti y te pasa eso? Estás perplejo. Algunas veces quizás te confundes y Pedro está aquí y él no entiende. Porque si lo que dice la Biblia sobre comer de estas cosas, y ahora Dios le está diciendo que yo puedo matar y comer de todas estas cosas, pero no puedo hacer lo que dice la ley, pero ahora tengo que escuchar lo que me dice Dios. O sea, él está a medio de una circunstancia bien difícil. Quizás Pedro tuvo un momento durante eso. ¿Qué es lo que yo debo, qué es lo que Dios me está tratando de enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es, Padre, lo que yo no estoy entendiendo? ¿Alguna vez hemos llegado a ese punto también? También continúa que mientras él estaba arriba, Cornelio vino y los tres personas vinieron. Y los hombres, ellos vinieron y hay gente que viene a buscar a Pedro. Y mientras Pedro está arriba, y mientras él estaba pensando en la visión, y era el Espíritu Santo, no un ángel, Pedro tiene el Espíritu Santo adentro de él. No como a Cornelio, que le vino un ángel, porque no era un creyente, pero el Espíritu Santo que está dentro del creyente, que es Pedro, y le dice esto. Versículo 20. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos. Tres mandamientos más. Le dieron tres mandamientos, Dios le dio para comer, y ahora le dan tres mandamientos más. Levántate, desciende y ve. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Él ahí no discute. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa que vuestra venida? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces aquí está Pedro. Él está perplejo en esta visión que Dios le dio. Él baja y él tiene a tres hombres que lo están buscando. Y Dios nos dijo a nosotros para buscarte a ti, a Pedro. Esos hombres le están diciendo eso a Pedro. Pedro oyó que iba a la casa del hombre Cornelio, que es una persona que no es judía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Versículo 23. Entonces, haciéndole a entrar los pedos y al día siguiente levantándose, se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Entonces, en versículo 24, miren cómo pasó todo esto. Pedro tiene problemas con lo que, donde esta visión que y esta visión que Dios le dio. Después es presentado por una instrucción importante. Vas a ir a Cesarea. Ahora va a Joppe. Fue para Lida de Joppa. Ahora está allá. Ahora está en Cesarea. Pedro es obediente. Porque él está. Él tiene tiempo. Porque es un sirviente. O sea, él no hace excusa cuando Dios le dice. O sea, siendo dando la palabra, estando en el Evangelio, hablando de Jesús con otras personas, es un trabajo. Orar, tenemos que orar por esas personas que quizás se encuentren en su vida. Pedro va de terco, bien viviendo para él, decirle no puedo hacer eso. Entonces ahora lo que Pedro hace, yo voy a ir. ¿Dónde quieres que yo vaya, padre? ¿Tú quieres que yo vaya para allá arriba? Estos hombres vinieron y me han dicho, y el Espíritu Santo me dijo que yo fuera. ¿Y qué significa eso? El Espíritu Santo le dijo, no dudar de nada, que no tenía duda, sin hacer distinciones, dejar atrás todos los prejuicios imparciales, ve sin tener, sin juzgar ni nada de eso, o que tenga ese espíritu de criticando a alguien, ve en el espíritu mío y ve y haz lo que yo te dije que hagas. Y él fue. Después de discutiendo con el Señor. Esto es lo que me encanta de Pedro. Él no se queda terco. Él no se queda estancado en su forma de ser. Él es un sirviente. Y él es obediente a su maestro, que es Dios. Si Dios te dice, si Él te llama, si Él te da la dirección en algún ministerio, puede ser aquí en esta iglesia, puede ser a alguien en tu oficina, puede ser alguien en tu vecindario, en tu escuela. Yo no voy a ir a ellos. Esa persona, ellos nunca van a recibir la salvación. ¿Sabes las cosas que ellos han hecho? ¿Sabes lo que han dicho de mí? Estamos llenos de tantos prejuicios que a veces nos causa a perder enfoque en el mandamiento que Dios nos dio. Quiten todos esos prejuicios de alguien. ¿De quién estás pensando quizás ahora mismo? Quizás algunas veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos, en cómo nosotros nos sintamos por adentro. Pero aquí es donde voy a cerrar hoy. Y vamos a llegar a la próxima semana. Pero a unos puntos finales. Primer punto. ¿Hay algo que el Señor está tratando de corregir en tu vida? Punto dos. ¿Eres un estudiante? ¿O eres terco? ¿Eres moldable o no? ¿Estás orando? Número cuatro. ¿Estás disponible para ser usado por el Señor? Por si alguien se acerca a ti, estás preparado. Right. Padre nuestro, ahora como vamos a concluir el mensaje en una canción, eso es una oración. Aquí estoy yo, mándame a mí, que no sean solo palabras, que nosotros cantamos una canción que disfrutemos, pero que sea una oración de nuestros corazones. Quizás mientras estamos aquí pensando en el mensaje, estamos pensando en estas palabras que escuchamos, en el pasaje, en la aplicación. Quizás tú dirás, pastor, ora por mí. Mi vida de oración, mi disponibilidad, siendo un estudiante, áreas en mi vida. Dios lo ha hecho, me abrió los ojos, yo tengo que ser más obediente. ¿Puedes orar conmigo por esto? Que estas cosas, que estas aplicaciones estén en mi vida, que yo las he negado, pero los necesito en mi vida. Orar como Pedro oró, obedecer y hacer como hizo Pedro, ser disponible para oportunidades, para ministrar a alguien. Padre, pastor, ora por mí. Si esa eres tú, levanta tu mano para que el pastor pueda orar por ti. quizás estés aquí y eres como Cornelio, quizás estás teniendo confianza en las buenas obras, en una religión, y no tienes aseguranza de que si hoy te mueres vas para el cielo. No tienes confianza de que tus pecados han sido perdonados, pero que tú necesitas la salvación. Tú necesitas a Jesucristo, necesitas esa relación, no una religión, es una relación. Yo puedo orar por ti. Solo levanta tu mano y ponla abajo. Pastor, ese soy yo. Yo necesito a Jesús en mi vida. Aquí está mi mano. Levanten su mano y bájenla. Oren por mí. Padre, en este santuario, tú estás aquí con nosotros. Tú estás en medio de nosotros aquí. Tú sabes lo que va a pasar esta semana en nuestras vidas. Padre, yo oro que cualquiera de nosotros esté preparado por esa oportunidad que tú nos vas a mandar. También, Padre, oro para estos que levantaron su mano en cualquier área que ellos necesiten tu ayuda en, y que sea su guía en, y ayudarlos a mejorar en esas áreas. Dales la fuerza, y todo esto te damos a ti en el poder, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.